tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora seguimos muy pendientes del estado de salud del obispo de la diócesis de Málaga y Melilla, Jesús Catalá. Como te venimos contando, desde primera hora de la mañana permanece ingresado en la UCI a consecuencia de las complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica. El obispo fue operado el martes de la semana pasada, el 22 de abril, una operación programada por un pólipo en la vejiga. Todo salió bien, según lo previsto, y el resultado fue satisfactorio, según los médicos. Pero estando todavía ingresado y en proceso de recuperación, hubo una complicación. Así que ayer tuvo que ser intervenido de nuevo, esta vez de la próstata, y posteriormente se le sometió a una tercera operación, como nos ha contado el portavoz de la diócesis de Málaga, Antonio Moreno.
Fue operado de la próstata, también presentaba una infección, por lo que luego por la tarde tuvo que volver a ser intervenido. La operación tuvo buen resultado y don Jesús pues sigue hasta el momento en la UCI con pronóstico reservado, recuperándose de esa segunda y tercera operación que tuvo lugar ayer por la tarde.
Hay que recordar que el pasado 22 de diciembre Jesús Catalá presentó su renuncia al cargo ante el Papa al cumplir 75 años, tal y como dicta el derecho canónico. Asumió el cargo de obispo de Málaga el 10 de octubre de 2008, cuando tomó el relevo de Antonio Dorado Soto. A día de hoy, y pese a haber presentado su renuncia por jubilación, él mismo contaba aquí en COPE Málaga hace unos días que sigue ejerciendo como obispo hasta que se designe al nuevo prelado.
Por carta, la Santa Sede me responde: usted sigue siendo obispo de Málaga hasta que nombremos a su sucesor. ¿Cuándo será eso? Pues no lo sé. Puede tardar meses, puede tardar un año. Yo deseo que sea pronto. A mí me gustaría terminar el curso y que el nuevo curso viniera el nuevo obispo.
Jesús Catalá, natural del municipio valenciano de Villamarchante, asegura que una vez pueda disfrutar de su jubilación, su intención es quedarse en Málaga.
Málaga es ya mi tierra. Cuando llegué, me encontré como en casa desde el primer día. La luz del Mediterráneo es la misma, el sol, en fin, las gentes, la acogida, vuestra delicadeza de trato. Y por tanto, me habéis cautivado que mi decisión es quedarme en Málaga. He decidido que el campamento base va a ser Málaga.
Bueno, pues la otra noticia de la jornada es que la Archicofradía de la Esperanza lo tiene todo prácticamente listo para que el trono de la Virgen y los enseres partan hacia Roma para la gran procesión con motivo del jubileo de las cofradías. Procesión por la capital italiana que tendrá lugar el sábado 17 de mayo y que te contaremos aquí en COPE Málaga. Una cita para la que ha sido necesario desmontar pieza a pieza el trono de la Virgen de la Esperanza, una estructura de unos 4.000 kilos de peso y que, por cierto, no es la primera vez que se desmonta.
Se ha hecho, por ejemplo, en restauraciones. El trono de la Esperanza ha sido recientemente restaurado, cambio de la estructura, de la mesa del trono, y por algunas otras razones se ha desmontado varias veces en las últimas décadas.
El albacea general de la Esperanza, Tadeo Furest, ha contado en COPE Málaga que no se desvela el día exacto en el que saldrá el trono hacia Roma por motivos de seguridad. El transporte lo realizará una empresa especializada y contará con un dispositivo de seguridad privada. El trono deberá estar en la capital de Italia una semana antes de la celebración de la procesión y una vez allí volverá a ser montado pieza a pieza bajo una carpa.
Concretamente la Piazza Celimontana, que está en el entorno del Coliseo, que es de donde va a salir la procesión, desde donde sale y desde donde, y al punto en el que llega. Y allí es donde se va a hacer pues, toda esa fase de montaje que nos va a llevar aproximadamente de una semana.
Eso es lo que tiene que ver con el trono y los enseres. Por otro lado, está la Virgen de la Esperanza, que será trasladada por carretera de manera independiente. Una vez en Roma, se llevará a la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, donde compartirá espacio con el Cachorro de Sevilla.
Va a tener lugar esa veneración, ese besamano, durante los días previos al 17 de mayo y el 16 de mayo, el viernes 16 de mayo por la noche, se hará ese traslado en privado de las imágenes para tenerlo todo previsto cuando amanezca, si Dios quiere, el sábado 17 de mayo, que todo esté en su sitio y preparado para esa gran procesión de ese día.
Ya sabes que cuando sale en procesión la Virgen de la Esperanza el Jueves Santo aquí en Málaga, es tradición echar romero en el suelo para que una vez haya pasado el trono, ese romero quede bendecido. Y hemos preguntado si también pasará en Roma.
Tendremos que buscar algún lugar por allí, por Roma, desde el cual podamos abastecernos algo de romero. Así que bueno, vamos a intentarlo. No sé si algo conseguiremos, pero al menos algo testimonial estoy seguro de que habrá.
En todo caso, habrá que esperar al día 17 de mayo para conocer todos los detalles de un acontecimiento histórico y nunca visto. La Virgen de la Esperanza y el Cachorro de Sevilla procesionando por las calles de Roma con motivo del jubileo de las cofradías. Una cita histórica que te vamos a contar aquí en COPE Málaga. Esa es una de las noticias de la jornada, junto con el estado de salud del obispo de la ciudad. Yo soy Pedro González y estás en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te adelanto ya algunas cosas que te voy a contar hasta el boletín de las 5. Por ejemplo, te voy a contar en qué consiste la gala solidaria que está preparando el Gastroclub malagueño para el próximo 9 de mayo. Vamos a conocer lo que también se está preparando para la celebración del Festival de las Tres Cruces de Cártama. Iremos a Archidona para saber cómo se prepara una nueva edición de su Feria del Perro. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos de nubes bajas matinales en amplias zonas, aumentando la nubosidad, al final de la tarde, cuando no se descarta que se produzcan precipitaciones débiles a moderadas. El viento va a soplar flojo variable, aumentando a moderado del este o sureste en el interior. Las temperaturas, las mínimas, con poquitos cambios, y las máximas en ascenso generalizado. Mañana la máxima llegará a 25 grados en Vélez Málaga, 24 en Málaga capital y Marbella, 23 en Antequera y 21 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Rosa María Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Bueno, están las carreteras de la zona de la costa, Estepona, San Pedro de Alcántara, Marbella, con circulación complicada. Tenemos un kilómetro de retención en la AP7 a la altura de Estepona, aproximadamente en el punto kilométrico 153, por un corte de carril izquierdo debido a un accidente. Tenemos en la zona desde Cancelada hasta la zona de Puerto Banús, en sentido Málaga, una retención aproximadamente unos 5 kilómetros de retención, y tenemos desde la zona de la Cala de Mijas hacia Fuengirola, Los Pacos, en unión con la AP7, una retención bastante importante que se está disipando debido a afluencia masiva de vehículos unido a algún tipo de avería y accidentes.
Bueno, pues ya
tenemos
ves.
También, sí. Bueno, tenemos todavía en la zona de la Hiperronda en sentido Málaga, sí. También circulación lenta.
Vale. Decía que ya veis que comienza la operación salida de este puente de mayo y eso se hace notar en las carreteras. Rosa María, gracias.
Bastante. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos hasta el Centro de Gestión Local. Esther Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico hasta ahora en el centro de Málaga?
Pues en estos momentos tenemos tráfico intenso en Valle Inclán, en ambos sentidos, en Avenida Velázquez, sentido Torremolinos, y también tenemos un accidente en Avenida Ortega y Gasset, a la altura de Barbarela. Policía ha cortado sentido norte y está desviando el tráfico hacia Cruz de Humilladero. Desde aquí, como siempre, recomendamos el uso del transporte público.
Pues ya veis, también complicado en el centro de Málaga. Muchas gracias, Esther. Pues nada, ahí estaba. Adiós, Esther. Las 4:39 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
¿Creías que con el fin del invierno se acababa también tu deporte favorito?
¡Error! En Sierra Nevada, la primavera se esquía. Ampliamos la temporada hasta el 4 de mayo. Disfruta de la mejor nieve primavera para el esquí y el snowboard. Y luego déjate llevar por la diversión y la música en directo en la terraza de Borreguiles. Esquía la primavera hasta el 4 de mayo en Sierra Nevada. Toda la información en sierranevada.es.
Junta de Andalucía.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a las 4 y 20 minutos de la tarde hacemos como cada día una paradita en la provincia. En unos minutos te voy a contar en qué consiste el encuentro de Verdiales en la ermita de las Tres Cruces de Cártama. Pero antes nos vamos a ir a Archidona, donde este fin de semana se celebra la Feria del Perro. Esto es Málaga en 103. La edición ya número 32 de la Feria del Perro, así que esto es algo que ya se ha convertido en un clásico y además me dicen que este año puede batir el récord de participación precisamente de eso, de perros. Vamos a preguntarle al alcalde de Archidona, Manuel Almohaya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando hablamos de récord, ¿a qué nos referimos? ¿Cuántos perros pueden participar este año en la feria?
Pues, haciendo recuento de lo que tenemos contabilizado, tenemos más de 1.000 ejemplares de perros este fin de semana.
¡Qué barbaridad!
Así que es récord de participación seguro.
Ajá. Bueno, ¿y qué se hace con tanto perro en Archidona? Quiero decir, ¿cómo se organiza? Porque claro, organizar a las personas es fácil. Le cuentas a dónde tienes que ir y cómo hacer y ya está. Pero a los perros, ¿cómo se les organiza?
Los perros no están sueltos, lógicamente.
Claro.
Bueno, la feria se celebra en el recinto ferial de Archidona y en ella hay varias zonas y hay varios tipos de exhibiciones y, bueno, varias actividades en las que participan los perros. Por un lado, tenemos la zona de exposición, en la que hay una exposición de perros de caza, tanto realas, perros de muestra y de todas las razas de caza por parte de criadores. Y luego, por otro lado, criadores particulares que traen muestras de podencos. En total tenemos unas 58, 59 jaulas que hacen un total de perros de criadores, tanto profesionales como particulares, y otras 10 jaulas de realas, que estamos hablando en total unos 500, 600 perros de caza.
Uh-huh.
Y por otro lado, tenemos la participación en las monográficas y concursos y exposiciones nacional canina que organiza la Real Sociedad Canina Costa del Sol y básicamente pues lo que consulta en concursos de morfología y de belleza, como popularmente se conoce, que bueno, en eso están inscritos en torno a 500 perros.
Uh-huh.
y bueno, pues la verdad que una participación este año récord. Para destacar, por un ejemplo, el sábado se celebra una monográfica del mastín español a cargo de la Asociación Asturiana de Mastín Español y ha congregado más de 70 participantes.
Uh-huh.
O sea que 60 o 70 mastines juntos, como son perros de gran envergadura, pues la verdad que es algo que pocas veces se ve.
¿Cómo se organiza, alcalde, el tema del avituallamiento, no el de las personas, sino el de los perros, porque tendrán que comer, beber, etcétera? ¿Eso también se hace en el mismo recinto ferial?
Sí, por supuesto, en lo que son las zonas de exposición, los perros que hay en las jaulas tienen sus puntos de agua y de comida, y luego también hay pienso a disposición para los profesionales que participan en las exposiciones y los concursos, que bueno, pues allí ya cada propietario se hace cargo de su perro y ellos, ¿verdad?, que tienen bastante preparados los vehículos, los que los transportan y el avituallamiento es fácil, no. Uh-huh. Es nada complicado.
¿Y los propietarios, de qué se alimentan en todos esos días? ¿Los bares están abiertos? Uf, ¿hay gastronomía específica o qué?
Eso es algo, tanto los restaurantes como del que hay habitualmente en Archidona, como en el mismo recinto ferial. En el recinto se disponen de varias casetas, que normalmente son las asociaciones o cofradías de Semana Santa las que ofrecen allí los servicios gastronómicos, y se pueden degustar todo tipo de platos. Cada cofradía o cada caseta tiene sus platos típicos que van repitiendo todos los años de gastronomía, y la gente los busca por su singularidad.
Uh-huh.
Cada uno además va a una en concreto porque saben que lo que le gusta es o la berenjena rebozada o las croquetas de otro. O sea que eso es una de las de las cosas singulares, la gastronomía.
Está claro. Pues ya sabéis, este viernes comienza y hasta el domingo esa edición número 32 ya de la Feria del Perro en Archidona, fiesta declarada de singularidad turística por la Diputación de Málaga y además un referente nacional para todo el que sea buen amante de este tipo de animales y sobre todo relacionado con el mundo de la caza. Alcalde, gracias, suerte, que vaya todo bien.
Pues nada, muchísimas gracias. Antes de nada, invitar a todas las personas, los oyentes, a que participen de la feria, que, como ya digo, comienza desde el viernes día 2 con una conferencia inaugural, que este año pues va a estar moderada por Mar Vega, la presentadora del programa Pata Arriba de Canal Sur, y tendremos participantes, que la verdad va a ser muy interesante la conferencia, y luego a partir del sábado de las 10 de la mañana hasta el domingo a las 3 de la tarde va a haber actividades de forma ininterrumpida, con lo cual invitaros a todos a participar en la feria. Muchas
pues
gracias.
Invitados quedamos. Gracias, Manolo.
Venga, gracias a ti. Hasta luego.
Nos vamos ahora a otro punto, a la Ermita de las Tres Cruces. Me dicen que esto es un sitio que está como que entre Almojía, Cartamalora y Pizarra. No sé si es verdad o no es verdad, pero alguien que debe conocerlo de alguna manera por lo que tiene que ver con lo de los verdiales que se dan cita allí es el presidente de la Federación de Pandas de Verdiales, José María Cuenca. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto de la Ermita de las Tres Cruces, a mí me sonaba que estaba en Cartama, pero ¿acoge a todo eso o qué?
Efectivamente, como tú dices, fíjate que el edificio de la ermita propiamente pertenece a Álora y los terrenos donde se aparca, la trasera y los alrededores pertenecen a Almojía. Y Cártama confluye unos metros más atrás y Pizarra un poquito más alejado, ¿no? Uh-huh. Pero son los cuatro pueblos, digamos, los que confluyen en esa cercanía, en esa ermita, que antiguamente, bueno, se le habla de las Tres Cruces porque Pizarra pertenecía antiguamente a Álora hasta que se independiza, ¿no? Claro. Por lo tanto, Pizarra, digamos, se agrega después y son cuatro pueblos los que coordinan y organizan este festival, pero lo que es la ermita, pues siempre ha sido la de las Tres Cruces y parece ser que por eso, ¿no? Por esos tres cruces de camino de pueblo.
¿Qué ocurre allí con los verdiales el primer domingo de mayo? ¿Qué suele pasar?
Bueno, pues actualmente llevamos ya, esta es la 32 edición, coincidiendo también con tu anterior colaborador.
La 32, de
pues llevamos también, pues bueno, 32 años organizando pues este encuentro de pandas de verdiales y en la ermita. La ermita antiguamente era un punto clave, ya no solo para laboreros de la zona, trabajadores y tal, para echar la jornada de trabajo de agricultura, sino que allí confluyen también el 28 de diciembre, pues las pandas de todo el entorno. Era un punto, como la fiesta mayor, que ahora conocemos, digamos, en el puerto de la Torre, pues allí era, antes de los años 40, pues, o antes de las guerras y todo esto, donde confluían todas las pandas también de la zona, las tres o cuatro pandas, tampoco que fuera una cosa excesiva, pero allí coincidían y celebraban el 28 de diciembre también. Uh-huh. Solo que, bueno, ya actualmente la ermita pasaba por varios procesos, la se destruyó y se quemó, por supuesto, en las guerras que hubo y tal. Después se reconstruyeron en el año 45, donde volvieron a confluir otra vez las pandas allí el 28 de diciembre y continuamente hasta el año 73 aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Donde el 28 de diciembre se celebraba allí. Ya en esos años ya teníamos activo, digamos, lo que es la fiesta mayor de la Venta al Túnel. Entonces, pues, desaparece ya en la ermita, tanto allí como en otras ermitas, como en otras, pues, fueron desapareciendo, ¿no? En otros entornos, ¿no? Ajá. Y, pues, ya se retoma en los años 90 lo que es el encuentro de panda allí, ya como un festival, no como concurso ni como choques de panda ni nada, sino simplemente como un festival donde se recuerda, pues, toda esa época de siglos de historia, digamos, que conocemos, de que las pandas, pues, confluyen allí ese 28 de diciembre, pero ya deslocalizado un poco de fecha, que se coordinó, pues bueno, pues al primer domingo, digamos, de mayo siempre.
Uh-huh. Coincidiendo además con el Día de la Madre.
Efectivamente, ajá, coincide siempre se cuando el primer domingo coincide con el 1 de mayo, tampoco se utiliza, es decir, siempre decimos el primer domingo que no sea 1 de mayo, ¿no? Claro. Por el tema de la fiesta del trabajo, uh-huh, de las demás organizaciones y tal que se festejan en todos sitios, y entonces puede ser, si ese primer domingo es día 1, nos uh-huh vamos al 8, ¿no? Perfecto. Pero el resto de eventos de ocasiones, pues sí, coincidimos con el Día de la Madre.
Ajá. ¿A qué hora tenemos que salir el domingo, José María?
Mira, pues saliendo de Málaga a las 10:15 o poco más, pasando por Cártama, por ejemplo, porque allí confluye, como ya hemos dicho, se puede llegar desde Almojía, se puede llegar desde Pizarra, Álora, y se puede llegar desde Cártama, que quizás sea el mejor acceso, ¿no? Está asfaltado hasta la puerta de la ermita, ¿no? O sea, es un carril de montaña, por supuesto, pero asfaltado desde Cártama hasta la puerta de la ermita.
Genial.
Y en 40 minutos estamos, si es desde aquí de Cártama o cercanía, pues en 25 minutos estamos arriba en la ermita, fácilmente. No es que sean muchos kilómetros, sino simplemente que muchas curvas, no se puede correr, hay que ir muy despacito, pero que luego es un camino muy, muy fácil, ya te digo, asfaltado desde aquí, y que se llega muy bien, y luego pues hay habilitado zonas de aparcamiento más o menos suficientes siempre, pues para lo que se espera, ¿no?
Bueno.
Y el evento también, al organizarse por horas, que no es decir, bueno, empezamos a las 8 de la tarde, no, empezamos a las 11 de la mañana y estamos hasta las 8 de la tarde. Entonces las pandas se van cambiando cada dos horas, pues van cambiándose cada tipo de panda, ¿no? Y así por ahí también el público igualmente también se va rotando mucho, ¿no? Van, ven las pandas que o el tramo horario que quieren, se bajan, dejan huecos libres para los siguientes que vienen detrás, y bueno, y la verdad es que estamos allí pues prácticamente todo el día, pues de festival, de verdiales, y siempre con pandas que se van renovando, tanto en estilo como en nombre de panda, ¿no?
Claro. Pues ya sabéis, Festival de la Ermita de las Tres Cruces, ahí entre Almojía, Cártama, Álora y Pizarra, este domingo pues tenemos la oportunidad de disfrutar de esta fiesta que cumple ya 32 añitos. José María, gracias, suerte, que vaya todo bien.
Venga, muchas gracias. Siempre agradecer el apoyo que tiene el festival de Diputación Provincial de Málaga y de los pueblos de Cártama, Pizarra, Álora y Almojía.
Perfecto.
Luego colaboramos la Federación, colaboramos la Asociación Cultural Ermita de las Tres Cruces, pero bueno, todos no sería posible sin estas cinco entidades, ¿no?
Estupendo. Muy bien, gracias.
Así que, gracias a ustedes. Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que hay muchas cosas que hoy día marcan tendencias y estilos de vida. Una de esas tendencias tiene que ver con las actividades del Gastroclub Empresarial de Málaga. Y de eso te quiero hablar ahora. Te quiero presentar a la mamá de Pelayo, un peque autista, que además ella es presidenta de la Asociación Educatea. Marta Martínez, muy buenas tardes. Marta, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Ahora sí.
Digo, ¿ahora?
Ahora sí. Marta, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Educatea?
Pues mira, Educatea es una asociación sin ánimo de lucro que nace del miedo de una mamá ante no saber qué tipo de sociedad queda cuando ella no esté. Entonces, en Educatea trabajamos para cambiar la mirada de la sociedad hacia la neurodiversidad.
¿Y cuál es el punto de unión, el nexo de unión que tenéis en Educatea con el Gastroclub Empresarial Malagueño?
Bueno, pues Gastroclub lo que ha hecho este año es acogernos como la asociación benéfica, y bueno, para nosotros formar parte del Gastroclub está siendo un impulso increíble para nosotros. Nos está permitiendo crear redes y compartir nuestro proyecto con muchísimas personas y sobre todo recibir el apoyo de empresarios que están creyendo en el valor de la inclusión.
Decíamos que el próximo 9 de mayo va a haber una gala que además tiene un nombre muy, no sé, muy significativo, Educasueños. ¿Y qué es lo que va a hacer en esa gala, Marta?
Pues mira, la gala Educasueños es nuestro primer evento benéfico y bueno, pues va a ser una noche muy especial con música, mucha magia, una rifa maravillosa, mucha emoción y bueno, no quiero desvelar mucho más porque va a haber muchísimas sorpresas.
Vale. O sea,
sobre
que
todo
mejor
un acudir. Espacio, sobre todo ¿sí? para celebrar la diversidad y para seguir impulsando proyectos que cambien la vida de muchos peques.
Entonces, claro, lo más importante es que si tú no nos desvelas nada, que haces muy bien en hacerlo, por cierto, la gente que quiera participar, que quiera ir a esa gala y apoyar vuestra labor, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo puede asistir?
Pues mira, lo que tiene que hacer es, o lo puede hacer a través de nuestra página web, que es www.educatea.com, en la pestaña de eventos se puede comprar la entrada, o si no, directamente en nuestras redes sociales, mandando un DM, un directo, le mandamos el enlace del número de cuenta y pueden también comprar su entrada.
Ajá. Ahí en esa página, en esa web, Educatea, con K de kilo, como tú dices, ahí nos podemos enterar del trabajo que hacéis y de las iniciativas que ponéis en marcha.
Por supuesto, o sea, allí se puede ver absolutamente todo lo que hacemos, todo el trabajo que hacemos con los colegios, absolutamente todo, el nuevo proyecto que queremos hacer de una casa residencia, todo, absolutamente todo se puede ver en la página web.
¿Qué es una familia neurodivergente, Marta?
Bueno, pues más que una familia neurodivergente, si decimos lo que es la neurodiversidad, pues se refiere a personas que tienen condiciones distintas, como puede ser la dislexia, el TEA, un autismo, un TDA, una dispraxia, y lo que se diferencia es que hace diferenciar en el cerebro humano, pues distinto al resto de cerebros comunes, pues con respecto a las emociones, al aprendizaje, a la actitud o al desarrollo. Es decir, tiene un desarrollo distinto. Es la diversidad en los cerebros, podríamos decir.
Vale, perfecto. Y fundamentalmente ayudar a esas familias es muy importante y por eso estáis vosotros ahí, ¿no?
Claro, o sea, aparte de ayudar a las familias, sobre todo lo que hemos querido hacer desde Educatea es cambiar un poco el foco, y lo que hacemos es formar, sobre todo, a docentes, alumnos y a profesionales de cualquier sector neurotípicos, porque lo que nos hemos dado cuenta es que por mucho que un peque autista, por ejemplo, haga muchas terapias, si luego lo que es el entorno, los compañeros del colegio, los docentes, no tienen información, poco puede avanzar. Entonces, lo que hemos querido hacer desde Educatea es sensibilizar a la sociedad, sobre todo para que haya inclusión real.
Pues ya sabéis, el día 9 de mayo hay una gala, Gastroclub Empresarial Malagueño está detrás de la misma, y lo que se va a hacer es echar una mano a la labor de Educatea con K de kilo, que si entras en la web con esa palabra, pues ahí vas a tener información del trabajo, lugar donde poder encontrar actividades que hacen y sobre todo poder adquirir la entrada, la invitación para poder acudir a esa gala y echarle una mano. Marta, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien el día 9.
Millones de gracias por darnos voz.
Gracias.
Gracias infinitas.
Gracias a ti. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand. Es el clasiquísimo tema, el más conocido, el Stand By Me, del señor Ben E. King. Bueno, pues precisamente tal día como hoy del año 2015 fallecía el autor de este y de otros muchos temas, pero este es el más conocido suyo. Fallecía Ben E. King a los 76 años y por eso hoy hemos querido recordarlo. Por cierto, hoy celebramos el Día del Jazz. Digo, por si te gusta el jazz, para que lo sepas, que es el mejor día para poder escuchar ese tipo de música. Bueno, con Ben E. King nos vamos al boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Un minutito también para actualizar la información de Andalucía. Y después seguimos aquí en La Tarde en COPE más Málaga. No te vayas. We'll be right back. Las 5 de la tarde, 4 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y ya sabes que continuaremos juntos hasta las 6. Hoy tenemos actualidad de las cofradías de Gloria de Málaga y una de ellas es que ya tenemos pregonero 2025 de San Ciriaco y Santa Paula y enseguida vamos a hablar con él. También te voy a contar uno de los asuntos de investigación en el que está trabajando la Universidad de Málaga. Pero antes... te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Por ejemplo, disfrutar de una ópera muy especial en el Cervantes, de la nueva propuesta de Pepe Villuela en el Echegaray, de un nuevo espectáculo de danza en el Cánovas o del nuevo tema de la cantante y compositora cordobesa Amelia Ross.
Acércate, no dudes, que tengo en mis labios tu sabor a miel. Que tengo en mi memoria tus besos de ayer y en mi piel las huellas de tus manos. Acércate.
Bueno, pues ahí está, movidito sin duda alguno. Amelia Ross, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes,
¿tal?
Muy bien. Oye, este tema no solamente es un trabajo tuyo, sino que además fue una parte de la banda sonora de un cortometraje que se llama además Lo Prohibido, dirigido por María Cambas, ¿no?
Exactamente, sí, sí, ha sido la verdad una apuesta un poquito arriesgada porque uh-huh. lo decidimos casi, un poco salió fluido uh-huh. el hacerlo y oye, salió genial y ahí está Lo Prohibido.
¿Qué fue antes, el documental, el cortometraje o la canción, o al revés?
Pues mira, fue primero la canción, porque el tema lo compuse y se empezó a montar y se pensó hacer como un pequeño prólogo para el videoclip. Y bueno, del pequeño prólogo, pues fíjate lo que sale, ¿no? Un uh-huh. cortometraje que se apuesta por él y nada, nos liamos la manta a la cabeza... Y fue así, la verdad, lo primero fue el single, lo primero fue el tema, ajá. pero contentísimo, ya ves.
Oye, y además tú eres, en esto eres, digamos, un poco joven en el mundo de la música, porque creo que debutaste hace un par de años, si no me equivoco, ¿no?
Pues mira, hace casi 4 años uh-huh. Decidí retomar de nuevo el mundo de la música. Es verdad que yo ya antes... año atrás, ¿no? Había hecho cosas ya musicales y, bueno, también había hecho el tema de teatro. Pero, bueno, tú sabes, las circunstancias de la vida como que te van moviendo por otros caminos y lo aparcas un poquito. Uh-huh. Y hace unos años, por un tema personal, la verdad, decidí retomarlo, pero un poco así, bueno, venga, voy a retomar. Siempre tú sabes que los compositores... no hace mucho bien escribir, los cantantes no hacen mucho bien cantar. Y así salió Pequeño Peter Pan, uh-huh. un poco para mí, ¿no? Lo creé un poquito para mí y al final fue un mucho para el mundo, ¿no? Uh-huh. Que Pequeño Peter Pan fue el detonante de hacerme volver.
Claro.
Y hacerme volver con muchas ganas y con mucha fuerza y... y aquí estamos, con lo último.
Con lo último, con Lo Prohibido. Por cierto, Lo Prohibido, un tema que has cantado tú, pero que podía haber cantado perfectamente María Cambas, porque ella también
hombre.
Tiene su carrera discográfica y es profesora
hombre.
De canto, además, ¿no?
De hecho, es mi profesora de canto, aparte de una gran amiga. Y, bueno, tiene una escuela maravillosa aquí en Córdoba. Ella también tuvo su escuela en Marbella y bueno, María Cambas, ¿qué te iba a decir, no? Ella es además la directora del cortometraje y hace también los coros de Lo Prohibido, me lo hace ella.
Uh-huh.
Y bueno, como tú bien has dicho, es una gran profesional, una gran profesora. Y una gran persona, porque no te puedo decir nada más que cosas buenas de ella, ¿no?
Está claro, bueno, pues ya sabes.
Y además ella también me compuso el tema anterior a Lo Prohibido,
sí.
ese me lo compuso ella, uh-huh. que se llama Y Si Te Digo, me compuso Duele también, O sea que ahí entre las dos tenemos un tándem.
Bueno, una relación bien avenida, sí, que se llama, y ahí, sí, está funcionando, sí, sí, que es de lo, ahí que, está, sí, de lo que se trata. Pues hoy queríamos presentarte este tema, Lo Prohibido, que además es, sí, el título de ese cortometraje, de María Cambas, uh-huh, pero en este caso Lo, sí, Prohibido, cantado por esta cantante cordobesa, Amelia Ross. Amelia, suerte, mucho éxito y que te vaya bien a ti y a María, las dos.
Muchísimas gracias, Pedro, y encantada de estar con vosotros. Y nada, todo ahí a Lo Prohibido.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Un beso, adiós. Adiós.
Más cosas que puedes apuntar en tu agenda para disfrutar en Málaga los próximos días, por ejemplo, este jueves, mañana, es además día festivo, con lo cual tienes todo el tiempo libre. Tienes tiempo para tomarte una cervecita, una cañita a mediodía y luego para ir, por ejemplo, a seguir disfrutando de la edición número 42 del Festival de Teatro que se está celebrando aquí en Málaga. Y además con un clásico del teatro, porque lleva como nombre Lazarillo, pero con una vueltecita de tuerca. Esto lo vais a poder ver mañana a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes. ¿Qué es Lazarillo Ópera de Cámara? Pues le vamos a preguntar al director de escena de este espectáculo, que es Ricardo Campelo. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Oye, cuéntame, ¿qué es eso de una ópera de cámara? Porque estamos acostumbrados a una ópera, digamos, entre comillas, normal y corriente, con sus tenores, sus barítonos, sus catos, sus coros. Y ahora, ópera de cámara. Esto es una ópera en petit comité, supongo.
Exactamente, es una ópera con un formato reducido, se llama de cámara por eso, camarístico, acostumbrado a nacer en los palacios y se hacía de manera exquisita acompañado de un cuarteto, de cuerdas, alguna vez un piano o un clave, y nosotros lo retomamos en la contemporaneidad para poder hacer composiciones nuevas de autores vivos, y esta vez Lazarillo, por supuesto, nos apoyamos en el clásico anónimo por antonomasia de la picaresca española, pero adaptado por un colega tuyo, Martín Yade, periodista.
Efectivamente, sí, señor. ¿Y por qué esa adaptación de Lazarillo? Quiero decir, porque Lazarillo de Tormes se ha escrito ya de muchísimas y de múltiples formas, se ha hecho prácticamente en todos los formatos. ¿Por qué ahora en formato ópera de cámara?
Justo habíamos visto que no se había hecho. Hay un Lazarillo, este por ejemplo está basado casi en un 99% en el texto de la novela, es decir, no hay ningún cambio sustancial, hay pequeños giros gramáticos que ha introducido Martín para hacerlo más de nuestra época, para que se pueda entender fácilmente, pero es un 90%, 90 y largos por ciento el texto original. Las otras dos versiones que hay de óperas cercanas a Lazarillo son o una versión alemana que nos mira muy mal a España y no nos gustaba nada que se hayan apropiado de un texto como el nuestro para justo mirarnos mal, y la otra es un acercamiento que hizo Ópera de Navarra, pero es una versión infantil en el cual hay un narrador y es otra historia distinta al Lazarillo, en realidad. Uh-huh. Lazarillo, en este caso, nosotros nos quisimos adentrar en esta España negra que nos muestra este texto anónimo, que se mete en tantas cosas, y quisimos tomar la palabra entera, no después de haberse hecho de otra forma.
A pesar de la adaptación, sigue siendo de alguna manera esa historia de la miseria, de la picaresca que nos contaba el Lazarillo original de toda la vida, ¿no?
Exacto, sí. Sí, Lazarillo es un personaje, por más agradable que nos parezca y gracioso que es a veces es muy penoso, ¿no? Esta historia de supervivencia en España árida, en la cual no hay nada de ningún futuro para nadie, y la única forma de sobrevivir sea engañar, mentir y rebuscar entre todos esos desperdicios y esos restos que deja la sociedad para lograr algo en la vida, nos atrajo mucho porque es muy contemporánea. Hay mucha gente aplicando la picaresca para seguir viviendo.
Bueno, no hace falta nada más que mirar todos los días los periódicos, escuchar la radio, ver la tele, ¿no? Para ver.
Ahí estamos.
La gente sigue en altas instancias y en bajas instancias, pues en todas las instancias sigue engañando, mintiendo, en fin, ejerciendo de pícaro todo lo que se puede y más para llevárselo lo más calentito posible. Así que sí, la verdad es que lo del Lazarillo de Tormes, aunque hayan pasado más de 500 años, la verdad es que no pasa nada, sigue estando más vigente que nunca. Lazarillo, ópera de cámara. Esta es la propuesta que nos traen al Teatro Cervantes para mañana, 7 de la tarde, en el Festival de Teatro. Sin duda alguna, una apuesta ciertamente original que merece la pena encontrarse con ella. Ricardo Campelo, gracias, suerte, que vaya todo bien mañana.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias. Y fíjate lo que son las casualidades de la vida, ¿no? De pícaro a pícaro, es decir, del pícaro Lázaro de Tormes, del Lazarillo de Tormes de toda la vida en el Cervantes, al pícaro perdido, que es un poco lo que vamos a ver también mañana jueves, pero en este caso en el Echegaray, y donde vamos a tener la oportunidad de ver sobre el escenario nada más y nada menos que al grandísimo Pepe Villuela. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Guitón Onofre, pues ¿quién es este pícaro perdido?
Pues es el tercer pícaro, digamos, en lo que es la historia de la picaresca española. Sí. Primero estuvo Lázaro, después Guzmán de Alfarache, y el tercero es este Guitón, que además estuvo oculto durante siglos porque el manuscrito, el único manuscrito que existía de la novela, se perdió. Ajá. Y no fue encontrado hasta... fue escrito en 1604 y no se encontró hasta principios del siglo XX. A partir de entonces, bueno, pues ya se han hecho algunas ediciones de la novela, y nosotros, cuando supimos de la existencia de este Onofre, pues pensamos que el teatro podría ser una muy buena manera de darlo a conocer y recuperar y bueno, inscribirlo, insertarlo en esta categoría de los pícaros españoles, como el que estaba perdido y el que apareció, y el que el teatro intentamos por lo menos que ayude a poner de nuevo en solfa, en vigencia, y bueno, pues invitar a la gente a que lea la novela, que venga al teatro y a que conozca, bueno, pues que hay otro pícaro más.
¿Qué te atrajo de este pícaro cuando cayó en tus manos por primera vez la novela? Y sobre todo, ¿qué diferencia hay entre este pícaro y los otros dos?
Pues mira, me atrajo el hecho de que fuera desconocido. Eso me llamó muchísimo la atención, porque cuando estaba leyendo acerca de esta novela, me enteré de que existía y que nadie o muy poca gente había oído hablar de ella. Pensé, vamos a leerla. Una vez que la leí, inmediatamente, pues supongo que por deformación profesional, me trasladé mentalmente a un escenario, al teatro, y pensé que era un texto digno y que podía adaptarse sin demasiadas dificultades al teatro. Bueno, nos pusimos manos a la obra, un compañero y yo que trabajamos mucho juntos, Bernardo Sánchez, guionista y escritor, dramaturgo, y empezamos a limpiar y a quitar pues todo lo que, digamos, era literario y perjudicaba a la marcha y a la acción. Y bueno, pues finalmente nos quedamos con un libreto que creemos que es muy sintético, pero también muy fiel al espíritu de este Onofre. ¿En qué se diferencia? Yo creo que este Guitón, este Onofre, es yo diría que es más retorcido. Lázaro de Tormes es un personaje que goza de cierta candidez, y podría parecerse más, pues no sé, al Buscón de Quevedo, ¿no? Y de hecho hay una cierta controversia en torno a si a quién influyó a quién, ¿no? Si Gregorio González, el autor de este Guitón, o fue Quevedo el que bueno, pues había escrito previamente alguna parte del Buscón y cayó en manos de este hombre. Bueno, hay una controversia y filológica en la que no vamos a entrar, pero este Onofre es muchísimo más vengativo. Es una persona que puede llegar a ser considerada como perversa y mala, ¿no? Lo que pasa es que tiene tanta necesidad de sobrevivir que puede llegar a caer muy bien. Ese es el dilema que se plantea la función, es decir, como alguien que llega tan lejos en su venganza, él utiliza la venganza constantemente como su arte y su camino para sobrevivir, y es su camino de perfección y de supervivencia. Uh-huh. Lo que pasa es que a veces se pasa de frenada y la venganza pues hace que aunque entiendas que uno tenga derecho a defenderse, como espectador pienses, bueno, creo que no tenía que haber llegado tan lejos. Creo que genera muchos debates, hasta dónde uno tiene derecho a defenderse y cuando empieza esa defensa propia a convertirse en una agresión contra los demás intolerable.
El hecho de que mañana a las 7 de la tarde y en dos espacios escénicos distintos coincidan dos pícaros, ¿esto es pura coincidencia?
Yo creo que sí. Bueno, no sé si por parte del Teatro Cervantes ha habido algún deseo de hacerlos coincidir, establecer un duelo entre ambos, no lo sé. Desde luego yo creo que entre las compañías no existe ese duelo. Yo creo que es bonito, ¿no?, que exista una sobreoferta, por decirlo de alguna manera, de teatro que tenga que ver con la picaresca, que es un género tan nuestro, tan genuinamente español, y que, bueno, pues tantas alegrías nos ha dado desde el punto de vista de lectores, y luego pues yo creo que literariamente ha tenido un recorrido y una manifestación en todo el mundo literario posterior, incluso pues ahora mismo en el teatro, ¿no? ¿Cómo nos interesan estos pícaros? ¿Por qué nos llaman la atención estos seres dotados para la supervivencia en las situaciones más complicadas?
Bueno, yo hablaba antes con Ricardo sobre Lázaro y estábamos de acuerdo en que 500 años después, decía él, sigue habiendo gente que engaña, que tima, que se lo quiere llevar calentito. Y es que 500 años después la picaresca sigue estando plantada en España en las altas, en las medias y en las bajas instancias. Es decir,
no hay mucha
diferencia.
Desde reyes a plebeyos y pasando, pues incluso pues ya podríamos hablar por personajes ligados a la Iglesia, ¿no?
Claro.
Que además es una manifestación, en el Guitón está muy presente esta idea de cómo, bueno, uno, este hombre, Guitón concretamente, hay un momento de su vida en el que se vale incluso, pues eso, de camuflarse como religioso para hacer de las suyas. Uh-huh. Bueno, esto ha estado siempre presente en el ser humano, ¿no? La tendencia a abusar del otro, y como, bueno, quizá precisamente porque eso ha existido siempre, también ha existido siempre la denuncia a través de la propia picaresca y del propio género, de decir, a ustedes les parece bien que esto se haga, ¿no? Uh-huh. Porque vuelvo al planteamiento de antes, es evidente que todos tenemos derecho a defendernos y a sobrevivir, pero hay un punto a partir del cual eso empieza a ser censurable si cargamos las tintas y nos pasamos de frenada. O sea, sigue siendo muy muy vigente, uh-huh. Y como apuntabas, pues en todas las esferas sociales, desde las más altas cumbres sociales hasta, bueno, pues hasta las partes más humildes de la sociedad.
Sin duda alguna. Ya lo que nos hubiera hecho falta es que en algún otro espacio escénico de Málaga hubieran puesto mañana a las 7 de la tarde alguna obra sobre Guzmán de Alfarache. Hubiera sido ya el triunvirato perfecto para mañana. No sabríamos qué pícaro acudir.
Habría que haber tenido cuidado en Málaga porque tres pícaros andaban sueltos, ¿no?
Efectivamente. Pepe, gracias por atendernos. Suerte para mañana en el Echegaray con este Guitón Onofre, el pícaro perdido. Que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Más cosas que debes apuntar en tu agenda para este fin de semana, y en este caso nos tenemos que ir hasta el Teatro Cánovas, y allí tenemos algo de lo que ya hemos hablado, si no recuerdo mal, en otra ocasión, Dark Ghost, Entre tanto fantasma, es quien pone en escena este espectáculo viernes y sábado a las 8 de la tarde, como digo, en el Cánovas. La intérprete y dramaturga de este espectáculo es Ana Iglesias. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? De nuevo.
De nuevo. ¿Se diferencia esto de algo en la última vez que hablamos y la que hablamos ahora, o es exactamente la misma puesta en escena?
Bueno, dentro de que el teatro está vivo.
Ya, y que cada vez que vas a una obra de teatro, ¿no?, siempre es distinto, ¿vale?
Sí. Bueno, hay esta vez lo que tenemos es, puesto que en la obra hay una DJ que invoca un fantasma, hemos decidido que haya un DJ justo antes de la representación y después, para que el público se pueda deleitar un poco también de esta invocación y de esta danza fantasmil.
Fantasmil.
O sea, que habrá fuera de sala un DJ.
Fantasmil, o sea que habrá un DJ fuera, esperando al público antes de entrar a la
Efectivamente,
sala.
Efectivamente.
Vale, vale.
Y al acabar.
Sí, ¿Y el DJ va con su sabanica por encima y esas cosas?
El DJ lo vamos a dejar, el DJ lo vamos a dejar tranquilo, porque ya nosotros ahí en el escenario nos explayamos bastante en todos los significados que tiene la palabra fantasma.
Vale, vale, vale. Sí, que no son pocos, ¿eh? Cuidadito, que si antes hablábamos de los pícaros, ¿verdad? Pues los fantasmas también están a la orden del día, ¿eh?
Así a la orden del día, de muchas maneras, de muchas maneras.
Oye, ¿por qué, recuérdanos, por qué este Dark Ghost, por qué este espectáculo de danza alrededor del mundo fantasmil, como tú dices?
Sí, bueno, Dar Ghost, que en realidad es la casa del fantasma, uh-huh. Dar es casa en árabe y Ghost, bueno, en inglés, ¿no? Fantasma. Habla mucho de la salvación, en cierta manera de volver a casa, ¿no? De alguien que se siente o de algo que está perdido en un camino que recorres, en la vida también lo hacemos, ¿no? Y llegas a un sitio al final que es casa, la casa. Pueden ser muchas cosas, ¿no? Nosotros abogamos mucho por en esta obra por la salvación que te hace tu tribu, tu familia, que puede ser elegida o puede ser la que te ha tocado, en cierta forma. Pero sí que hay un camino que todos recorremos y que te lleva a la salvación, quiero decir, al final es positivo, ¿no? A pesar de los avatares por los que el fantasma te va llevando de un lado a otro. Sí. Una propuesta, dime, perdón.
No, te sí, decía, sí. Hablabas antes de lo del DJ al principio, al final.
Sí.
La música que pincha el DJ es que me llama mucho la atención, lo del DJ, porque claro, me estoy todo el rato pensando en fantasmas y lo del DJ no me cuadra. Entonces digo, ¿lo de la música del DJ es también música fantasmagórica?
Bueno, la verdad es que nos van a sorprender. ¿Ah? Es son un colectivo que son dos DJs que van a sorprendernos en lo que van a pinchar. Yo la verdad es que me dejo llevar. Yo no tampoco lo sé, ¿eh? O sea, tampoco lo sé. Prefiero que sea así, como un poco todo etéreo.
Vale, pero vosotras no estáis a lo que de sí el DJ. Vosotras en el escenario, ahí no tenéis DJ, con lo cual ya ahí ha pasado
bueno, no,
el momento.
Quiero decir, el DJ está al principio, antes de que entre el público, sí. Comienza la representación en la sala, sí. Y al salir, el DJ va a seguir ahí pinchando, ¿no?
Claro, pero fuera.
Ya te digo, fuera. Claro. Pero es que dentro, en realidad, la propuesta nuestra, ¿no?, que es multidisciplinar, en la que hay música en directo de Soledad Villalba, hay audiovisuales de Pablo Macías, está la voz, el texto de Angélica Gómez, danza de Ximena Carnevale. Es una propuesta muy multidisciplinar. Y en realidad hay una DJ ya ahí, que es la DJ que es la que invoca al fantasma mismo, ¿no? Uh-huh. A través de una fiesta. Entonces el fantasma aparece en una fiesta, no sabe dónde está, y a partir de ahí llega un mundo en el que, bueno, a ver qué es lo que va a pasar. Vale. Queríamos como homenajear un poco ese momento, ¿no? Cómo vale. Se puede sentir luego el público de esa manera, ¿no? Uh-huh. Un poco en la situación del fantasma también.
Vale. Tiene su punto malagueño, por cierto, este espectáculo de este viernes y sábado, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, tiene un puntazo malagueño tremendo, vamos, con Angélica, en fin, con Ximena también, de alguna manera, aunque, bueno, no nacida, pero como si lo seriese.
Bueno, sí, claro, Malavita, aquí Malavita vaya. Sí, que la empresa productora también, Metaproducciones Escénicas Malagueñas, somos todos, en realidad, es un uh-huh. producto muy malagueño. De hecho, también hay muchos símbolos culturales de Málaga.
¡Anda!
Sí, con respecto a expresiones que usamos, a toque de algo de Semana Santa, de un poco de... Hay verdiales, hay muchas como pequeños detallitos que tienen mucho que ver con la cultura y el folclore de aquí.
Qué bueno.
Puesto que esto es también una sinergia que se ha producido entre mi prima Soledad Villalba y yo, entre las dos. Uh-huh. Y hay mucho ahí de lo que hemos vivido en nuestra infancia y de todo el folclore que existe. Es una mezcla poética que te lleva a otro lugar.
Vale.
Nuevos idiomas de expresión.
Una mezcla poético-malaguista, podríamos decir. De
sí,
alguna
más o menos, más o menos. Fantasmil.
Bueno, fantasmil, que te ha gustado a ti lo de fantasmil, te ha gustado sí. La palabra. Pues ya sabéis, este viernes y sábado, 8 de la tarde, en el Teatro Cánovas, con DJ al principio, DJ al final, y entre medias, Dark Ghost, estarán los fantasmas haciendo de las suyas. ¿Espectáculo apto para todos los corazones o tenemos que llevar desfibrilador?
Bueno, yo diría... no hace falta, eso no hace falta, pero yo diría que a partir de 16, sí.
Vale, esperamos que si no, sí. Si tenemos el corazón bien o regular, no va a pasar nada.
El corazón se va a ensanchar mucho más.
Vale, pero al revés, no va a aparecer ningún fantasma que nos dé un susto y nos deje en el sitio.
Fantasmas hay, pero los fantasmas son muy tiernos. Te van a dar mucha ternura. Ya. Los vas a querer tener a tu lado.
Efectivamente. Eso como cuando vas a un cementerio y dices, no tienes miedo, tengo más miedo a los vivos que a los muertos, pues igual.
Exactamente, un poco eso. O tu propio fantasma, hacerte amigo de tu propio fantasma. Efectivamente. Que no te den por saco demasiado, ¿no? Exacto, amigo de ellos y
que no se pasen contigo y ya está. Bueno, Ana, suerte, que vaya todo bien este finde. Gracias.
Muchas gracias.
Un beso, hasta luego. Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952 31 76 92. En las mejores manos.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Descubre más compra, ojo al ahorro. Atún claro en aceite girasol calvo, pack de 5 más 1 latas por 3,95. Llena tu carro ahorrando de verdad. Más compra, tu compra completa en el polígono El Viso.
Más compra, precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos las puertas para hablar ahora, como solemos hacer los miércoles en Cruz Guía, de temas que tienen que ver con cofradías y hermandades, pero ya sabes, después de la Semana Santa hablamos fundamentalmente de hermandades de gloria. Lo que pasa es que siempre se cuela alguna historia, alguna noticia que sí que tiene que ver con las cofradías de pasión, como por ejemplo la que te quiero avanzar. Ya sabes que la Archicofradía de la Esperanza va a vivir uno de los momentos más emotivos y significativos de este año jubilar, más allá de la procesión de Roma, el besamanos extraordinario de María Santísima de la Esperanza, que tendrá lugar el próximo día 3 y 4 de mayo. Estamos hablando de este sábado y domingo, en la Basílica de la Esperanza, una cita que se enmarca, evidentemente, como uno de los actos preparatorios para la peregrinación a Roma, con motivo de ese jubileo de las cofradías convocado por la Santa Sede. Este acto del que te hablo, el de este fin de semana, va a permitir pues que los fieles y devotos se acerquen a la Virgen de la Esperanza antes de que salga para la Ciudad Eterna. Allí va a ser embajadora de la ciudad de Málaga, de nuestra fe, de nuestra tradición cofrade, desde San Pedro del Vaticano, a donde va a estar expuesta para el encuentro con fieles y devotos durante los días 14, 15 y 16, y luego el 17, ya sabes, la procesión. Así que, como colofón, por cierto, a ese besamanos de este primer fin de semana de mayo, el domingo a las 8 se va a celebrar también una misa de envío de la hermandad antes de partir a Roma, que en principio iba a ser oficiada por el obispo de la diócesis de Málaga, por don Jesús Catalá, pero evidentemente, dado su estado de salud, del que estamos, como sabes, pendiente desde esta mañana, porque está ingresado en la UCI después de haber pasado por 3 operaciones de un pólipo en la vejiga, bueno, pues está estable, pero estamos pendientes de su estado de salud, con lo cual prevemos que no va a poder estar oficiando esa misa el domingo a las 8 de la tarde. De todas formas, ahí está ese acto con la Virgen de la Esperanza previo a su partida hacia Roma. Y ahora sí te cuento historias que tienen que ver con las hermandades de gloria. Ya sabes que nuestros patronos de Málaga son San Ciriaco y Santa Paula, que tenemos que estar ahí pendientes de esa fecha del 18 de julio, que es cuando se celebra el día, y que ya se están haciendo preparativos, se están haciendo actividades en torno a ese día, ¿no? Bueno, pues hace un par de días o tres nos enterábamos de que el pregonero de San Ciriaco y Santa Paula de este año ya ha sido elegido. Y no sabéis la felicidad que hemos sentido en esta casa cuando nos hemos enterado de que el pregonero va a ser nada más y nada menos que Guillermo Díaz. Don Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo ha sido eso? Cuéntame, ¿cómo te enteras? ¿Te llaman, te mandan una carta, un correo electrónico? ¿Es una cosa más protocolaria? ¿Cómo ha sido?
Bueno, pues lo que hicieron fue contactarnos. Me contactaron en primer lugar de forma verbal, lo típico, pues te encuentras con gente de la Junta de Gobierno de la congregación y ya después sí te envían una carta y te hacen una entrega de un encargo que va enmarcado, muy bonito, y ya está, bueno, pues tú aceptas y el 24 de mayo a las 6 de la tarde en el Auditorio María Victoria Atencia tenemos una cita para dar el primer pregón de mi vida.
Ajá, el primer pregón de tu vida. Bueno, ten en cuenta que los que han hecho ya un primer pregón, a partir de ahí ya no han parado de pedirles pregones de todo tipo, así que no te creas que no va a ser, que va a ser el primero y el último, ¿eh?
Sí, pero o sea, entonces pregón itinerante, ¿no? Pregonero itinerante.
Efectivamente. Oye, ¿tú eres hermano de San Ciriaco y Santa Paula, de la congregación?
No. Que va. De hecho, ellos me contactaron y el primer motivo que me dieron fueron las intervenciones en el Congreso de los Diputados mías, cuando yo era diputado, que les habían gustado y cómo trataba la historia de Málaga y tal, y que, bueno, que me proponían que hiciera un pregón siguiendo la misma línea. Y esa es la idea que tengo, además.
Porque, claro, tú todavía, evidentemente no lo tienes terminado, pero empezado me imagino que ya habrás escrito algo, ¿no?
Bueno, mira, en la experiencia que tengo, que discursos parlamentarios sí di unos cuantos centenares, la verdad, aprendí que la redacción o el esquema, ¿no? Pues yo no redacto exactamente, pero el esquema de una intervención oral tiene que ir muy pegada al día en que lo vas a hacer. Por dos motivos. Uno, porque tú imagínate que yo lo hubiese tenido escrito antes de, por ejemplo, el apagón.
Sí.
O de la muerte del Papa Francisco.
Claro.
O de, ¿sabes? Entonces, te van pasando, pueden, en este siglo tan enloquecido que estamos viviendo, que tenemos tantos eventos históricos seguidos, cualquiera puede ser un terremoto para un pregón que tengas escrito. Entonces, yo tengo una idea clara de qué tratamiento quiero hacer de los patronos de Málaga y de por qué Málaga tiene esos patronos, eso sí lo sé, y de lo que significan para Occidente, y de lo que significa Roma para Occidente, lo que significa la cristiandad para Occidente, y por qué Málaga elige, por decirlo así, estos patronos. Eso sí lo tengo claro, pero ya otras cuestiones que vayan sucediendo, o el resto del desarrollo del pregón, no lo tengo tan claro, porque claro, sé que van a pasar cosas que no pueden ser obviadas en una intervención de esas características.
Está claro.
Y todavía no sé qué cosas son,
ya.
Pero es que todavía falta, aquí al 24 falta.
Sí, falta todavía, pues fíjate, prácticamente 24 días, o sea que,
claro,
que eso es lo que falta. Por cierto, dado tu sapiencia en el mundo de la historia, del cine, de la política, ¿el pregón llevará algún tinte especial? ¿Será una mezcla de los tres o nada de esto?
Pues sí, va a tener de las tres cosas. Va a tener de las tres cosas. Menos cine, cine va a tener menos. El cine sencillamente supongo que lo utilizaré para hacer ver que el imaginario de las personas se presta mucho al cine, ¿vale? Y luego lo que es la historia sí la voy a utilizar para hacer ver el peso que tiene Occidente, o sea, el peso que tiene para Occidente Roma, la Málaga romana, y el hecho de coger patronos cristianos, y por qué, patronos católicos y mártires, todo eso lo voy a esbozar también, y política, claro que va a haber, porque estoy convencido de que Málaga escoge dos patronos que lo único que querían era ser libres, que les dejaran profesar su religión, y los matan por ello, y no coge otro tipo de patrono, precisamente por las características que tiene nuestra ciudad, que no es una ciudad identitaria, que no es una ciudad que quiere imponer nada, que es una ciudad que te deja vivir en libertad, que es una ciudad que te dice, que no te dice cómo tienes que ser, que es una ciudad que está plagada de apellidos extranjeros en su callejero, que está plagada de gente de fuera que es automáticamente malagueña. Eso en el fondo es política también, porque en la propia España hay muchos sitios que esto es exactamente lo contrario, ¿no? Y por ahí sí voy a tirar, por ahí sí voy a tirar.
Oye, siendo Ciriaco y Paula mártires, Historias como estas, la de mártires como Ciriaco y Paula, ¿podrían formar parte en algún momento de algún capítulo de la enciclopedia oculta de la noche de Adolfo Arjona?
Pues sí, ahí que íbamos trayendo permanentemente, sí. De hecho, no hemos tratado mártires en sí, pero yo sí creo que trataremos algún día a grandes asesinos o generadores de mártires, ¿no? Uh-huh. Figuras como Nerón, por ejemplo, que es quien o el propio Diocleciano, ¿no? Que es el mando, el emperador que opera en el siglo IV, ¿no? A principios del siglo IV, cuando matan a Ciriaco y Paula. Estos personajes serán tratados, y luego los mártires insignes. Pues yo creo que también, ¿no? ¿Cuáles son los mártires principales del santuario, de la religión católica? Y también, ¿por qué no decirlo? Pues a lo mejor de los cristianos en general, ¿no?
Bueno, pues en principio el 24 de mayo. Bueno, en principio te escucharemos esta madrugada del domingo al lunes, en la noche de Adolfo Arjona, con el capítulo de tu enciclopedia oculta, que me han dicho que vas a hablarnos de dictadores excéntricos.
Sí, hemos cogido un buen ramo de taraos que han mandado demasiado a pesar de sus circunstancias mentales. Es gente que tuvo mucho poder y hemos cogido, ya te digo, un rosario de colgaos impresionante. Que estén atentos los oyentes, porque esta noche van a alucinar con a lo que se han dedicado algunos recursos del Estado en gobiernos delirantes que pendían de dictadores totalmente enloquecidos.
Qué fuerte. Bueno, pues ya sabéis, el capítulo de la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz, en la noche de Adolfo Arjona, este próximo domingo, la madrugada del domingo al lunes, con dictadores excéntricos. Y además de cada semana en el programa La Noche de Adolfo Arjona, pues el día 24 de mayo habrá que ir al María Victoria Atencia a ver por dónde van los tiros del pregón que va a dar Guillermo Díaz en torno a Ciriaco y Paula. Pues Guillermo, gracias y enhorabuena por tu nombramiento.
Sí, bueno, gracias a vosotros por haceros eco del nombramiento, y ya te digo que va a ser un discurso que prepare a conciencia, porque es un regalo inesperado que me ha hecho la ciudad, que yo, para mí es un honor y me hace una ilusión impresionante. Así que muchísimas gracias por darle voz a esto.
Faltaría más. Y a tu gente de aquí de COPE Málaga también nos ha hecho mucha ilusión. Gracias, Guillermo.
Un abrazo, Pedro.
Igualmente.
Hasta luego.
Las 5 y 41 minutos de la tarde, vamos a seguir contándote más cosas hasta las 6. ¿Sabes que este próximo día 2 de mayo, en la iglesia de San Julián, tenemos a las 8 de la tarde una cita? Que no te puedo decir cómo han sido las anteriores de años, porque no ha habido. Es la primera, así que está todo como sin saber qué es lo que va a pasar. Pero lo que va a pasar va a ser bueno, sin duda alguna. Porque fíjate, te estoy hablando del primer encuentro joven de música sacra Ciudad de Málaga. Detrás de todo esto está la Asociación Cultural Musical de la Banda Juvenil de Música Cruz de Humilladero. Y al frente de esa escuela y de esa banda está Sergio Martín. Sergio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Cómo se os ha ocurrido hacer un encuentro joven de música sacra?
Pues bien, la asociación lleva unos 13 años realizando un certamen en el último sábado, fin de semana de julio, ¿no? Que era de carácter nacional, donde interpretábamos, pues, tanto nosotros como las bandas que participaban, las bandas sinfónicas, pues, diferentes repertorios, ¿no? De carácter, pues, tanto profano como sacro, según lo desearan las bandas que venían, como el jurado que establecía por las obras obligadas, ¿no? Pero dando cuenta de la ciudad en la que vivimos y la cultura, vimos de que España, sobre todo Andalucía, ¿no?, para ser más concreto, siempre ha desarrollado la música sacra, ¿no?, que quiere decir la música, pues, de carácter religioso, desde la origen, desde que existe la notación musical, ¿no? Pero tenemos también, por la idiosincrasia de nuestra comunidad, que se asocia todo a lo que serían las marchas de procesión, ¿no? Lo que entendemos como marcha de no solo Semana Santa, sino marcha eucarística, marcha litúrgica o marchas procesionales o fúnebre, que es lo que hemos estado realizando, pues, hace dos semanas, ¿no? Entonces vimos esa inquietud como un punto de de partida para poder iniciar también dentro del 25 aniversario de la banda, pues querer llenarlo de eventos y de ofertas culturales, que es lo que nos compete a nosotros como banda, ¿no? Entonces lo quisimos asociar a lo que es el mundo juvenil, el mundo joven, porque nuestra asociación tiene, además de la banda titular, ¿no?, la banda escuela, y muchos de los integrantes que todavía son menores de edad o tienen una edad comprendida entre la juventud, ¿no?, de nuestra asociación, pues realizan, tienen diferentes agrupaciones que interpretan música sacra, ya sean cuarteto de metales, ya sean capillas musicales, etcétera, etcétera. Entonces vimos muchos alicientes en la costelera para poder crear, pues, este primer encuentro de joven de música sacra, ¿no?, de la ciudad de Málaga. El título de Ciudad de Málaga se debe a que también el propio ayuntamiento, pues, nos permite como patrocinio estar presente. Y también lo realizamos en San Julián porque la agrupación de cofradía no ha tenido bien ser partícipe del evento, cediéndonos su sitio. Y la persona que va a dedicar la presentación del mismo, un gran amigo de la banda y un gran melómano, que es don Alejandro Cerezo Ortigosa, ¿no?, que entre, además de ser gran músico, gran aficionado a la música, pues hermano mayor de la chicofradía de los Dolores de San Juan.
Está claro. Y además uno de los responsables de las actividades culturales, precisamente de la agrupación de cofradías.
Exacto.
Así que exacto. Nadie mejor que él para estar presentando eso. Dime.
Y un gran amigo de la banda, porque siempre que él es un gran defensor de la misma, ¿no?, y siempre que le intentamos tirar el teléfono para cualquier cosa, para un concierto que no lo pueda presentar, para este evento que ya es un poquito más denso, siempre ha estado presente, ¿no? Uh-huh. Ha estado y ha dado su brazo, lo ha tendido hacia nosotros.
Sergio, hablando de los participantes, porque veo que hay como cinco grupos, no sé si llamarlo orquesta, pero sí cinco grupos interpretativos, vamos a decirlo así, para que...
Claro, exacto.
Exactamente, para que nadie se llame a error. Pero veo que hay como son como muy variopintos, porque hay una orquesta de guitarras, hay un ensamble, exacto, un conjunto de instrumentos, sí, de viento madera, otro quinteto de metales, una capilla musical y luego, evidentemente, la banda de la escuela, ¿no? La banda de Cruz del Milladero.
Exacto. Como ejemplo,
¿cómo
también,
tan ecléctico todo esto? Vamos a ver.
Porque esto parte de que la música sacra, desde el origen de 12, ¿no?, que empieza la notación, se ha representado en diferentes formaciones, ¿no? En música podemos distinguir la música de salón, que es aquella que ya se realiza con una agrupación de gran tamaño, y la música de cámara, ¿no?, que aquella que son agrupaciones que son menor número de componentes, incluso no requieren de director, ¿no?, para llevar el tempo, para marcar las diferentes entradas, ¿no? La orquesta de guitarra, que es una formación un poco conocida, ¿no?, porque la gente siempre asocia el instrumento de la guitarra como un instrumento polifónico, un instrumento que o acompaña o toca solo, ¿no? Uh-huh. Y también existe esa formación de gran número de guitarras donde interpretan similar a lo que sería una orquesta, una banda, las diferentes voces, los diferentes registros a través de la guitarra, ¿no? Y un timbre muy bonito porque impacta mucho, yo que también era muy ignorante de esta agrupación, impacta mucho ver ese grupo de guitarras en los timbres que te pueden llegar a dar, ¿no? El resto de formaciones son formaciones de instrumentistas de viento en diferentes tipos, ¿no? El ensemble son un grupo amplio de instrumentos de viento, la capilla es un poquito más famoso, ¿no?, que es la que hemos visto a lo mejor en Semana Santa en aquellas hermandades que son un poquito más sobrias,
saliendo
más
con Dolores de San Juan, por ejemplo, vamos.
Exacto, el gran ejemplo de la Semana Santa de Málaga es el Viernes Santo con la Chicofradía de los Dolores, que no requiere de banda, sino lleva una capilla acompañando a los nazarenos. Quinteto de Metales, que es una agrupación, también existe desde la antigüedad, lo que pasa es que como se ha ido desarrollando en los diferentes materiales e instrumentos de la familia de viento metal, pues ha ampliado su repertorio, ¿no? Y por último, como seña de identidad de la asociación, ¿no?, y como cierre de este acto, pues interpretará la banda escuela diferentes marchas que en este caso sí son profesionales. Ajá. Tanto del ámbito litúrgico como propiamente de la Semana Santa, ¿no? También porque entendíamos de que ser un encuentro de primer encuentro joven, la cabida tenía la importancia la banda escuela, que aunque está formado por mucho alumnado muy heterogéneo, pero el gran grueso de este es alumnado joven.
Por cierto, en cuanto al repertorio, ¿de dónde vais a beber o de dónde va a beber cada una de estas agrupaciones?
Pues bien, existe, como bien he dicho, todos los grandes compositores a lo largo de la historia uh-huh. han compuesto música sacra. La gente cuando habla de música sacra siempre se asocia a Requiem de Mozart, ¿no? Que es como su gran obra cumbre, ¿no? Claro. Pero podremos escuchar piezas tanto de Mendelssohn, de Haydn, de Bach, sobre todo este, también a compositores actuales de nuestra ciudad, como el maestro Francisco Javier Moreno o Francisco Jesús Flores Matute, ¿no? Que han escrito mucha música de capilla o música para agrupación de capilla en nuestra ciudad, y también pues compositores italianos como puede ser Frisina, que es muy conocido actualmente, y ya pues compositores propiamente andaluces del ámbito profesional como puede ser Rafael Hernández, ¿no? Que es el gran compositor, uno de los compositores más relevantes que ha tenido la música profesional, de las primeras piezas, ¿no? Profesionales que se desarrollaron en nuestra ciudad de Málaga, que es el autor pues de una de las más importantes, que es Malagueña Virgen de la Paloma.
Uh-huh, qué bueno. Bueno, todo esto decíamos, 2 de mayo, 8 de la tarde, iglesia de San Julián. ¿Entrada libre para todo el que quiera?
Para todo el que quiera, hasta completar el aforo. Además, tenemos la suerte de que San Julián está en un enclave precioso. Todo aquel que pueda pasarse y escuche música, pues se va a poder permitir el acceso y que disfrute de la música. Y también la bóveda y cómo está construida la iglesia ayuda mucho a que estas formaciones que son pequeñitas, ¿no? Capillas son 4 músicos, le va a permitir esa acústica que se pueda reverberar y que se escuche de manera maravillosa, seguro.
Qué bueno. Pues ya sabéis, una cita para este viernes a partir de las 8 en la iglesia de San Julián, con entrada libre hasta completar aforo, el primer encuentro joven de música sacra Ciudad de Málaga, que esperemos que sea el primero y no el último. Sería una magnífica señal de que esto coge auge y se transforma en otra actividad más cultural y musical de nuestra ciudad. Sergio, gracias, suerte, que vaya todo bien el viernes.
Muchísimas gracias siempre.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cerramos la puerta a las actividades que podemos disfrutar en los próximos días aquí en Málaga y déjame que abra la puerta ahora a nuestras actividades de la Universidad de Málaga que tienen que ver con el mundo de la investigación. Te quiero hablar de un estudio pionero que revela la diversidad genética de las comunidades fenicio-púnicas del Mediterráneo Occidental, que dicho así tú dirás, bueno, ¿qué es lo que estás intentando contarme? Yo no te voy a contar nada. Eso te lo va a contar mejor alguien que forma parte del grupo de científicos de la Universidad de Málaga, que precisamente están liderando este estudio. Esa no es otra que Sonia López Chamizo. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes de entrar en materia, ¿por qué os ha interesado precisamente las comunidades fenicio-púnicas del Mediterráneo Occidental, donde se incluye evidentemente la que se encontraba aquí en Málaga?
Sí, en Malaca, era la denominación que tenía en aquellos momentos. Bueno, pues el Mediterráneo en momentos púnicos, estamos hablando aproximadamente entre el siglo V y el siglo II antes de Cristo, pues era una gran autopista donde había grandes líneas de movimiento de personas que se trasladaban de un punto a otro. Y dentro de ese contexto, pues Málaga era un sitio bastante interesante. Uh-huh. ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, pues el objetivo era saber cómo se forman estas comunidades, ya digo, para el siglo V, a partir del siglo V, porque sabíamos que desde Levante se habían tomado iniciativas de enviar navíos por el resto del Mediterráneo, bueno, en busca de mercancías, sobre todo de metales. En época arcaica estaríamos hablando del siglo IX y siglo VIII, y queríamos saber cómo se habían formado esas nuevas comunidades, cómo habían ido creciendo las ciudades y cómo habían sido la integración con poblaciones locales.
¿Aquí en Málaga dónde estaban esas poblaciones?
Sí, pues el primer yacimiento de época arcaica lo tenemos ahora mismo semiconservado debajo de las pistas del aeropuerto, de la T2, uh-huh. Y después la población se traslada...
Perdona, una cosa, Sonia, cuando se construyó la pista del aeropuerto, ¿se hizo encima de esos restos?
Efectivamente, se hizo encima de
¡qué
de
ojo
esos
tuvo,
restos.
Qué tino tuvo el señor, ¿no?
Sí, bueno, era un buen sitio para hacer la pista, ¿no? Después esa población, al final, sobre todo a finales del siglo IX, posiblemente en el siglo VIII, se traslada a la desembocadura del río Guadalhorce, a cerro, el conocidísimo Cerro del Villar, que sí. Tenemos también una investigación en curso. Y posteriormente parece que la población se traslada, bueno, pues a lo que hoy es la ciudad de Málaga. Estaríamos hablando de calle Cister, la zona de la catedral, la zona de la Alcazaba. Eso sería el promontorio donde se donde estaría la ciudad fenicia y púnica.
Vale. Sonia, para hacer un estudio, para revelar la diversidad genética, hace falta estudiar, evidentemente, la parte de los huesos, porque de ahí donde están los genes de esos individuos. ¿De cuántos individuos estamos hablando que estáis estudiando aquí en Málaga?
Pues en Málaga hemos muestreado 9 individuos, lo que ocurre que solo 8 nos ha dado resultados de ADN. En muchos casos esa es la dificultad que tiene la genética antigua, y es que no siempre los restos óseos nos proporcionan datos. Entonces, bueno, en nuestro caso, de 9 muestras que solo nos falle una, pues la verdad que es una gran noticia, se han conservado bien. Y ya digo, una muestra modesta, tenemos que seguir trabajando, pero bueno, suficiente un poco para hacernos una idea de una realidad muy concreta, en unos contextos también arqueológicos muy concretos de entre los siglos IV y II antes de Cristo.
Claro, si se trata de estudiar la diversidad genética en esos estudios que estáis haciendo, me imagino que habéis encontrado de dónde vinieron estos señores que aparecieron por aquí por Málaga en su momento, ¿no?
Tanto como de dónde vinieron,
no.
Lo que sabemos es no, porque eso lo que nos lo daría sería exactamente si tuviéramos resultados de isótopos. Pero lo que sí tenemos son las composiciones de las líneas genéticas, los halogrupos que los forman. Y lo que nos ha ofrecido es que no parece que haya, sobre todo poblaciones ni africanas, un 10% de población africana, y casi nada o prácticamente muy poco de población levantina, de la zona del Levante, Tiro, Sidón, esa zona aproximadamente. Y sí han salido muchos contactos con la zona de Sicilia y del Egeo de época micénica, de época del bronce final. Entonces, bueno, ya digo,
o sea,
son
tenemos,
unos datos muy interesantes.
Un punto italo-griego.
Sí, efectivamente. Al menos los dos grupos digo grupos porque eran individuos que estaban enterrados juntos dentro de las mismas sepulturas.
Claro.
Al menos estos dos grupos sí que tenían primos lejanos en Sicilia.
¿Y eso se puede extrapolar a la actualidad? Quiero decir, los malagueños que vivimos ahora en el siglo XXI y que año 2025, podemos decir que, hombre, que tenemos algo de sangre italiana, algo de sangre griega, porque aquellos antepasados nuestros la tenían.
No necesariamente, porque los procesos históricos por los que ha ido pasando la ciudad ha conllevado un movimiento de personas muy, muy abundante.
Claro.
Entonces, no siempre nos va a dar esos resultados. Tenemos también que pensar que durante la Edad Media sí que hubo bastante afluencia de población norteafricana, distintas oleadas de población norteafricana. Después, en época ya con la edad moderna, pasa lo mismo. Se abre el puerto de nuevo a todo el Mediterráneo y vuelve a ser una ciudad abierta a tráfico de personas. Entonces, podemos tener una mezcla. Yo siempre digo que la mejor palabra que define la ciudad es cosmopolita, ¿no?
Está claro. Y así seguimos siendo ahora, miles de años después, no solamente en época fenicia y púnica, ahora seguimos siendo una ciudad cosmopolita, que eso es la palabra que mejor define una ciudad como Málaga, Malaca o como la denominemos en la época que sea. Pues un estudio que es interesante y que está desvelando, como decíamos, esa diversidad genética de la gente que vivió aquí en la época fenicia y en la época púnica, que no está nada mal. Sonia, gracias por atendernos, por contarnos este proyecto en el que estáis trabajando en la Universidad de Málaga, y suerte.
Muchas gracias por hacer eco de la noticia.
Gracias.
Un placer hablar con vosotros.
Igualmente. Bueno, si yo te dijera que este señor se llama José Miguel Conejo Torres, tú dirías, ¿de qué estás hablándome, rey mío? Pues efectivamente, ese es su nombre real, José Miguel Conejo Torres. Pero tú imagínate que este señor se hubiera dedicado a la música y que lo hubiera hecho con ese nombre. Probablemente no se hubiera comido un colín, ¿verdad? Menos mal que se cambió el nombre, se puso Leiva como nombre artístico y eso le abrió las puertas a otra dimensión, sin duda alguna, musical. De hecho, fue uno de los miembros del grupo Pereza y ahora, ya sabes, pues sigue cantando y componiendo en solitario. Bueno, pues Leiva nació tal día como hoy de 1980 con el nombre de José Miguel Conejo Torres y luego se lo cambió por el de Leiva. Y por eso, como hoy es su cumpleaños, para felicitarlo, pues nos hemos querido poner ese broche musical con su voz y su música. Con Leiva nos vamos a marchar. En la realización estuvo Javier Campos. No nos encontramos mañana porque ya sabéis que mañana es 1 de mayo, día de fiesta. Y no hay programación local, así que volveremos en la próxima, en todo caso. A los que tienen el puente, enhorabuena y que lo disfruten. Y a los que no, pues buen fin de semana. Nos quedamos ahora, ya sabes, con la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
Málaga.
Estar informado.